Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno convocado para el día de hoy, con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior de 26 de mayo de 2022. ¿Alguna observación al acta? Pues pasamos al siguiente punto, que es el expediente 2957/2022, cuenta general 2021. Le cedo la palabra a la concejala de Hacienda.
Buenas tardes. Como concejala delegada de Hacienda, propongo al Pleno que tome el siguiente acuerdo, la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2021. Considerando que por la intervención municipal se procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio económico 2021, conjuntamente con toda su documentación anexa al mismo y se emitió informe jurídico por la Secretaría. Considerando que con posterioridad la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 20 de mayo de 2022, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la cuenta general de esta corporación relativo al ejercicio 2021. Y considerando que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia fecha 1 de junio de 2022, la cuenta general fue objeto de exposición al público durante el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones, y cuyo durante el plazo de exposición al público de dicha cuenta no se han presentado alegaciones. En base a todo lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación lo siguiente. Aprobar la cuenta general del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y de su organismo autónomo, Patronato Municipal de Deportes.
Portavoz de UCIN.
Bueno, entiendo que ya la aprobamos, que en su publicación no se ha presentado ninguna alegación, luego ahora toca ratificarlo y votarlo a favor.
Portavoz del Partido Socialista. Portavoz del Partido Popular. Pues entonces procedemos a votar. Votos a favor de la cuenta general 2020-2021. Votos en contra. ¿Abstenciones? Pues queda aprobada por 10 votos a favor y una abstención. Votos a favor del Partido Socialista, PP y UCI. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el expediente 4396-2022 sobre una modificación de créditos. Le doy la palabra a la concejala de Hacienda.
Propongo al Pleno que tome el siguiente acuerdo. El remanente de tesorería para gastos con financiación afectada que actualmente presenta el Ayuntamiento incluye 635.090,64 € procedentes de la enajenación del matadero en 2011 por importe total de 8.042,520 € y cuyo uso fue para financiar gastos de capital. La inversión a cuya financiación se destina esta modificación de créditos para la actuación en la Plaza de Toros de San Martín de Valdeiglesias entra dentro de la clase de gastos que pueden y deben ser financiados con el mencionado remanente y es una obra prioritaria e inminente para el municipio. Por lo siguiente, propongo al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos, el número 005/2021 del presupuesto vigente en la modalidad de créditos extraordinarios.
Portavoz del Partido UCIN.
Informe de intervención favorable y por no ser cansino no voy a comentar nada al respecto. Pretendemos, al igual que con la obra de las gradas del polideportivo, rehabilitar un edificio municipal, la Plaza de Toros, ahora convertido legalmente en un recinto multiusos. Hay que hacerle algún tratamiento a las estructuras y impermeabilizarlo. En definitiva, invertir en seguridad. Después de votar en contra de la modificación de crédito para la reparación del saneamiento de la calle Azucenas y los vecinos esperando, después de votar en contra de la modificación de crédito para el centro de emergencias, la policía y los vecinos esperando, después de votar en contra de la modificación de crédito para la remodelación de la plaza del ayuntamiento y los vecinos esperando, ¿van a votar en contra de esta modificación de crédito? El dinero lo tenemos. Lo dice intervención. ¿Privaría a todos los vecinos del único lugar, una vez perdido el castillo, donde desarrollar todos los eventos y actividades programados a lo largo del año e incluidas las fiestas patronales. Díganle ustedes a los vecinos que se van a quedar sin eventos y sin fiestas patronales si no aprobamos esta modificación de crédito.
Portavoz del Partido Socialista.
Invertir en seguridad sería invertir en el estado de algunos tramos de calles de este municipio que también requieren de esas inversiones y que ni siquiera se plantean en esta modificación de crédito. Efectivamente, los informes, y a mí me extraña y sí que quiero hacer que conste en acta, que sorprendentemente la titular de intervención de este ayuntamiento, la que tiene la plaza, no informa este tipo de cosas. Y el único informe que aparece de ella es un informe de subsanación de errores del otro informe de la vicesecretaria, que sí que es la que informa este tipo de cosas. A mí me sorprende que la interventora que tiene la plaza aquí no informe unas modificaciones de crédito. Pero puestos ya a entrar en detalle sobre esta modificación, es interesante la memoria que nos presenta la concejala de Hacienda, sobre todo uno de los párrafos, porque la anterior modificación que ya se aprobó, aquí se echó en cara que este dinero no se había usado anteriormente, por dejadez, no sé cuántas cosas más se dijeron. Y en la propia memoria de la concejala, que supongo que se habrá leído antes de firmar, dice claramente por qué no se ha podido usar antes, y es por el techo de gasto. Porque hasta que el Gobierno de la Nación no eliminó esa traba, y lo dice claramente en la memoria, no se podían incrementar esas partidas. Pero puestas a incrementar las partidas y la seguridad en las calles, yo propongo que se haga un estudio de esos arreglos que son necesarios. Y en un arreglo de la Plaza de Toros, que por mucho que amenace el portavoz Ducín que no va a haber fiestas, no creo que haya más problema, ya que ha habido fiestas otros años. Es cierto que desde que están ustedes ha habido menos, pero ha habido fiestas otros años y esa plaza no corre ningún peligro. De hecho, en el informe que dicen en la propia memoria, redactado por Jesús Sánchez Arenas, no sabemos quién es, en este párrafo pone que consta en el expediente, cosa que no es verdad. Ese informe no está en el expediente de esta modificación. Y es más, tampoco sabemos quién es y tampoco entendemos por qué, habiendo personal en el ayuntamiento, dos arquitectos, uno de ellos funcionario, no informa o no ha podido informar ese deterioro que, según dicen ustedes, tiene la Plaza de Toros. Con lo cual, creo que es una inversión innecesaria a estas alturas, viendo cómo está el resto del municipio. Llevan 3 años gobernando y las inversiones han sido las únicas que se han aprobado por este pleno, que han sido los asfaltados, más lo que heredaron ustedes, que también volvieron a asfaltar, más el campo de fútbol, que también heredaron. Yo creo que deben plantearse, en este año que queda, en qué se puede usar este dinero, que beneficia más vecinos y que no sea una obra nuevamente en el único edificio que parece que existe para ustedes, que es la Plaza de Toros.
Portavoz del Partido Popular.
Buenas tardes. No, únicamente reiterar que esta modificación la consideramos necesaria para actuar en pos de la seguridad de la Plaza de Toros. Simplemente eso.
Bueno, vamos a ver, señor Aro, a ver si le aclaro alguna de sus dudas. Cuando usted gobernaba, también estaban ocupados los 3 puestos de habilitados de este ayuntamiento, es decir, la secretaría, la vicesecretaría de intervención y la intervención. Como sabe, porque lo sabe, los puestos de vicesecretaría e intervención son puestos de colaboradores que no tienen funciones propias, tampoco las tenía cuando usted gobernaba, sino que tienen las funciones que le delegan los habilitados que ocupan la secretaría y los habilitados que ocupan la intervención. Decía usted, no entiendo por qué la vicesecretaria hace el informe de la modificación de créditos. Pues es muy sencillo, porque en este ayuntamiento, ya desde cuando gobernaba usted, la intervención tiene delegada la función de modificaciones de crédito y generaciones de crédito en la viceintervención. Por eso hay un informe de la viceinterventora correspondiente a la propia modificación de créditos y luego hay un informe de la interventora que corresponde a la estabilidad presupuestaria, que no tiene nada que ver con la modificación de créditos. Vale. Seguimos. Dice usted, no entiende por qué hay un arquitecto externo, aparte de los internos, que hace ese informe. Pues es muy sencillo y también usted lo utilizó en algún momento. Los arquitectos de este ayuntamiento están volcados, como hemos anunciado y como sabe bien, en los proyectos del PIR, concretamente en el proyecto de asfalto, en cuanto al arquitecto superior, funcionario. En cuanto al otro arquitecto superior, tiene las licencias de obra como cometido y el arquitecto técnico tiene las actuaciones comunicadas, declaraciones responsables, licencias de obra menor. Es una cuestión de organización. Dada la saturación que tienen en ese trabajo, porque efectivamente pensamos como usted, queremos invertir en el municipio, dado el estado de los edificios, las calles, las aceras y el asfalto, pues tenemos que distribuir precisamente los cometidos de unos y otros. Tan solo de todas las actuaciones PIR se ocuparán de hacer el proyecto de asfaltado, porque ningún arquitecto, nada más que los que trabajan para el ayuntamiento, conocen mejor las calles que ellos mismos. Eso por otro lado. Luego, en cuanto a los informes, no me cabe duda de que la concejala de Hacienda se ha leído la memoria antes de firmarla, pero veo que usted no se la ha leído, porque dice exactamente, tras una demora de 11 años que no parece prudente prolongar y utilizar estos ingresos o al menos una parte de ellos que permitan gastar las previsiones de tesorería en lo que se puede financiar con ellos, que son los gastos de inversión. Eso lo recuerda la intervención en cada una de las modificaciones de crédito que hemos traído a este pleno para utilizar precisamente esa partida. Y vamos al fondo de la cuestión y al fondo del asunto. Me parece increíble que usted, siendo concejala de obras, concejal de obras, y antes que usted lo fue su compañera, le suene a sorpresa y a chino el estado en el que se encuentra la Plaza de Toros. Tanto ustedes como nosotros, cuando hay un evento, especialmente los taurinos en la Plaza de Toros, sabe perfectamente que tienen que bajar los arquitectos y hacer un informe de cómo se encuentra esa Plaza de Toros. En los informes del 2014, del 2015, del 2016, en toda esa etapa aparecen esas fotos que también aparecen en este informe sobre la corrosión que tiene la estructura metálica de la Plaza de Toros. Y eso no es nuevo, son informes con fotos que quedan patentes que esa corrosión, desde luego, es de hace muchos años, seguramente desde el principio del nacimiento de la Plaza de Toros. ¿Esta corrosión no la vio usted nunca cuando era concejal de obras? La vio, ¿verdad? Y sabe el problema que hay. Y seguramente los arquitectos técnicos y superiores de este ayuntamiento, que son los mismos que hay ahora, también le informaron como concejal de obras, al igual que me han informado a mí. Y lo dice, y le voy a enseñar, un informe ya del año 2014, donde la concejala de obras era su compañera, y un informe del año 2016, donde el concejal de obras era usted. El problema en la estructura de la Plaza de Toros, la corrosión, las humedades, queda patente. O sea, no lo puede negar. Y no lo puede negar, tanto es así que ustedes, precisamente, hicieron una cometida en la propia Plaza de Toros. Impermeabilizaron la parte de arriba, pero no arreglaron la parte de abajo, que es la que está podrida. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la Plaza de Toros es un monumento, como todos los que tenemos, con valor patrimonial, que hay que conservar. Y el estado en el que se encuentra actualmente, precisamente porque no se han realizado acometidas para que esa corrosión no vaya más, pues creo que hay que repararlo. Y es urgente, porque lo dice en el expediente de la modificación de créditos, y lo ha visto porque me está hablando del otro informe, el expediente que tiene relacionado, que es este, de bien de interés cultural, aparecen dos primeros informes, que no son de este señor, son del arquitecto municipal. Y en esos dos informes dice el estado en el que se encuentra la Plaza de Toros y que previsiblemente pueda perder seguridad y tenga roturas de sector. Y esa es la alarma, y al ser esa alarma, lo prudente, una vez que tenemos conocimiento todos de esos informes, lo prudente es adoptar las medidas para arreglar esa Plaza de Toros. Evidentemente, la reparación global de la Plaza de Toros, es decir, reparar toda la corrosión que tienen los pilares y después impermeabilizar todo el graderío, que eso no se hizo en su momento en el proyecto de obra inicial de la Plaza de Toros, y de ahí vienen todos los problemas, es casi 1 millón de euros. No, no podemos traer esa modificación de créditos a este pleno, porque es 1 millón de euros que no tenemos. Pero sí podemos traer la parte de la seguridad, es decir, de la fijación de la estructura y la limpieza de toda esa corrosión para que no pierda sector la plaza. Y es lo que hemos traído a este pleno. Y usted y sus compañeros, sobre todo los que han gobernado en este ayuntamiento, son conocedores del estado de la plaza. No me diga que no es conocedor, porque lo es, porque tiene expedientes abiertos y ha realizado actuaciones en la Plaza de Toros cada vez que la ha necesitado cuando usted gobernaba. ¿Alguna cuestión?
La pregunta también es por qué ahora, y no hace un año. ¿De qué fecha es el informe de don Jesús Sánchez Arenas? ¿Con qué fecha?
31, este es de 6 de mayo de 2022. Yo le pido una ampliación de ese informe, es decir, porque el primer informe pues, son 2 párrafos y viene a relatar una cuestión pues muy alarmante. Yo le pido una ampliación de ese informe y lo firma el 31 de mayo de 2022. ¿Vale? Perdón.
¿No se me ha ido nada?
A partir de ahí, nos ponemos manos a la obra. Dentro de ese expediente relacionado que tiene usted en el expediente de modificación de créditos, también está por qué se contrata a esta empresa que es la más barata de los 3 presupuestos que pedimos. O sea, no es por otra cosa, sino porque pedimos presupuestos a varios arquitectos y es la más barata y es la que no lo hace, con la condición que le ponemos a todos de que lo tienen que hacer en 1 mes máximo, todo este proyecto. En 1 mes máximo, porque no teníamos… Teníamos que saber si la plaza era segura para albergar los eventos, los festejos taurinos, o si no era segura. Lo teníamos que saber con prioridad y urgencia. De ahí que se contrate una empresa externa, porque el nivel de trabajo que tiene el propio Departamento de Obras no alberga para ello. Y lo tiene todo contemplado en el expediente. Me hubiera gustado darle estas explicaciones en la comisión informativa, pero no vino usted a la comisión. Y le traje todo este expediente que tengo en mi mesa precisamente para explicarle todo esto. Y que es una situación seria, seria y rigurosa.
¿Cuánto está en estimación de ejecución de la obra? ¿Cuánto se estima de tiempo? Un mes el proyecto de arquitectos.
La actuación lo tienen todo en el proyecto. La actuación para que la plaza quedara bien, ¿vale? Es el 1 millón de euros que no podemos acometer. Hay una actuación urgente y previa, que es la corrosión del óxido, que aparece aquí como parte prioritaria y urgente, que esa actuación serán como 2 meses o 3 meses. Pero, ojo, esa actuación se puede hacer con la plaza abierta. La que no se puede hacer con la plaza abierta es la impermeabilización del graderío. ¿Por qué? Porque hay que levantar todo el granito, impermeabilizar y volver a colocarlo. Eso se tendría que hacer en otoño, pero disponiendo de fondos, lógicamente. Aquí lo que estamos aprobando, esos 300 y pico mil euros, es la actuación de urgencia de limpieza de todos los pilares, quitar el óxido, ver las pérdidas de sector y refortalecer los pilares. Como bien decía Javier, una actuación muy parecida a la de los pilares del patronato, del pabellón deportivo.
Mi pregunta era, porque ha insinuado Javier que peligraban los eventos de las fiestas. Sí. Entonces, si la obra va a más de 3 meses...
Pero se puede acometer con la plaza abierta. Se puede acometer con la plaza abierta.
Pero el peligro sigue, ¿no? El peligro sigue. Es que Javier ha insinuado que peligraban los eventos de la fiesta.
Porque, mire. Mire, esto es el informe del arquitecto de 31 de mayo. El uso de la Plaza de Toros en un futuro inmediato de días podría realizarse. Pero a medio largo plazo, a partir de este informe, no podría garantizarse su estabilidad. ¿A usted le gustaría que se cayera la Plaza de Toros?
No.
Yo creo que no nos gustaría a nadie, ¿no?
No nos vayamos por otro lado. Yo no he dicho eso, que a mí no me gustaría. Yo estoy diciendo unas palabras que ha dicho Javier, que ha dicho que peligrarían los eventos de las fiestas en la Plaza de Toros. O sea, una obra que no se va a ejecutar hasta después de las fiestas o durante las fiestas. Entonces, y además son eventos que hay programados. Hasta las fiestas, y luego las fiestas no sabemos lo que habrá, pero seguro que hay algo. Entonces, la obra va a estar ahí, el peligro va a estar ahí. Es lo que quería decir a Javier, que ha dicho unas palabras que creo que se ha equivocado.
¿Una consideración más?
Ha dicho que el informe del arquitecto es del 31 de mayo del 22. Le recuerdo que el pliego de los toros que publicaron fue el 25 de abril. Entiendo que el peligro estaba y lleva estando mucho tiempo. Yo no me creo que con esa actuación en septiembre, si es tan inminente, se pueda solucionar. Primero, porque es imposible. Y segundo, porque no es tan inminente. Todos sabemos el estado de la Plaza de Toros. Y lo sabíamos el mes pasado y el anterior y cada acto que se ha hecho en la Plaza de Toros. Con lo cual, yo creo que si fuese tan inminente no se hubiesen realizado esos actos.
Bueno, hace 10 minutos no lo sabía. Me alegro que ahora ya lo sepa. Mire, el primer informe del arquitecto es de 29 de abril, fechado el 29 de abril, y el segundo es del 6 de mayo, cuando yo le pido la ampliación. Cuando se empieza a montar este expediente, esos informes, a mí me los transmite vía email. Cuando se empieza a montar este expediente es cuando yo le pido que lo firme en el Gestiona. Por eso tienen fecha de 31 de mayo. Llevamos trabajando con esto más de 2 y 3 meses. Por supuesto, se emitió certificado de viabilidad para los eventos que se han celebrado hasta el momento en la Plaza de Toros, firmados por el propio arquitecto municipal de este ayuntamiento. Pero eso no significa que podamos esperar. Que las obras se vayan a realizar en septiembre, eso lo han dicho ustedes. Yo les he dicho que en el momento que se apruebe una modificación de créditos, la primera actuación, que es la urgente y la prioritaria, se acometería de forma inmediata porque es compatible con la apertura de la plaza. La que no es compatible es la del graderío, que esa es la que tendría que ir en otoño, si es que tenemos fondos para ellos. Bueno, pues si no hay más observaciones, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues no queda aprobada. Por 6 votos en contra del Partido Socialista y del concejal no adscrito José Luis Sánchez, y 5 votos a favor del Partido Popular y del Partido UCIN. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el expediente 3050/2022 sobre imposición y ordenación de tributos. Le doy la palabra a la concejala de Hacienda.
Como concejal de Hacienda, propongo al Pleno la modificación de la ordenanza fiscal siguiente. La ordenanza fiscal número 12, tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreos situados en terrenos de uso público local, así como industriales, callejeras y ambulantes. Dictaminar favorablemente la modificación de la ordenanza fiscal número 12, donde dice que actualmente las tarifas son por metro cuadrado y debe decir en la nueva ordenanza la tarifa será por metro lineal. De acuerdo con lo anterior, propongo al Pleno la aprobación de la ordenanza fiscal número 12.
Portavoz del Partido UCIM.
Después de seguir los procedimientos que marca el informe de Secretaría y el informe favorable de intervención, pasamos a votar la modificación de la ordenanza número 12, ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de vía pública, en este caso referida a los puestos de barracas, casetas, de ventas, espectáculos, atracciones, etcétera, situados en la vía pública y, para que nos entienda todo el mundo, en la calle. Volvemos a enmendar una chapuza, ponemos en norma, modificando esta ordenanza, lo que ustedes venían cobrando habitualmente, saltándose su propia ordenanza, cobrando por metro lineal cuando la ordenanza dice que se debe cobrar por metro cuadrado. Con este equipo de gobierno no se cobra más que antes, sencillamente ahora se respeta la ley, por cierto, su ley. Pretendemos cobrar por metro lineal, antes no se podía, la ordenanza no lo permitía, pero con la diferencia de que este precio ahora quede definitivamente regulado.
Portavoz del Partido Socialista.
3 años de gobierno llevan, 3 años de gobierno. Entendemos que esos puestos tienen que cobrarse por metro cuadrado. Primero, porque si conocen el mercadillo, que entiendo que sí, no todos los puestos tienen el mismo fondo, con lo cual, aunque tengan el mismo ancho de puesto, la misma fachada, no tienen el mismo fondo, porque hay zonas del mercadillo donde se puede montar más y zonas donde se puede montar menos. Por eso entiendo que se tiene que cobrar por metro cuadrado.
Portavoz del Partido Popular. Desde luego, si la ordenanza regula la tasa por metro cuadrado, hay que cobrar por metro cuadrado. El problema es que usted cobraba por metro lineal, a pesar de que la ordenanza decía metro cuadrado. También las actividades deportivas se tienen que cobrar con la ordenanza que se aprobó en este pleno cuando ustedes gobernaban, pero no se cobraban así. Se saltaba nuevamente la ordenanza. Por eso, lo digo por su comunicado, no es que ahora se pague más por menos, es que ahora se aplican las ordenanzas que ustedes aprobaron. Porque ustedes aprobaban ordenanzas, pero luego cobraban lo que querían. Esto es una regulación que saben ustedes perfectamente que no cumplían, y lo que venimos es pues a regularizar la propia ordenanza con aquellos hechos que ustedes estaban ejecutando en contra de la ordenanza. Yo he celebrado la Feria Flamenca y he cobrado a cada uno lo que ocupaba la caseta por metro cuadrado, no por metro lineal, por metro cuadrado. 3 por 3, 9. 9 metros cuadrados era lo que se cobraba, que es lo que aparece en la ordenanza. Pero ustedes aprobaron esta ordenanza y aplicaban otros precios. Cuando hemos llegado nosotros y hemos aplicado los precios de la ordenanza, ¿qué nos dice la gente? Ah, pero ha subido. No, es la misma ordenanza. Pero claro, nosotros la aplicamos. Ocurre lo mismo con los anuncios de las fiestas. Esa ordenanza también es de ustedes, la publicidad en el libro de fiestas. Ah, pero es que pagaba menos. Pues la ordenanza es la misma. Desde el 2016, desde el 2017, es la misma. Nosotros no la hemos cambiado, pero la aplicamos. Y aquí está el concejal de deportes de la temporada pasada y sabe perfectamente que los precios que se imponían en el polideportivo no respetaban la ordenanza. Lo que hacemos ahora es aplicar las ordenanzas, las que había, las mismas que había, porque este pleno no ha aprobado ninguna nueva. ¿Alguna consideración más? Pues pasamos a votar. Votos a favor de la modificación de la ordenanza número 12, tasa por puestos, barracas, industrias callejeras y ambulantes. Votos en contra. Pues queda rechazada por 5 votos a favor del Partido Popular y de UCIN y 6 votos en contra del Partido Socialista y del concejal no adscrito José Luis Sánchez. Se da cuenta este pleno del libro de decretos desde el día 23 de mayo de 2022 al día 21 de julio del 2022. Se da el pleno por enterado. Y antes de pasar a ruegos y preguntas, ¿alguna cuestión de urgencia? ¿No hay nada? Pues pasamos a ruegos y preguntas.
Quería contestar un escrito que tenéis publicado en vuestra página del Partido Socialista sobre el tema de la barrera. Dice el Partido Socialista de San Martín que los accesos a los parajes naturales están limitados. Es cierto, por primera vez este ayuntamiento vela por la conservación de nuestros espacios naturales y por la seguridad de las personas que los visitan. Dice el Partido Socialista de San Martín que todas las prohibiciones que en todas estas prohibiciones está la excusa de control, entre comillas. Las prohibiciones y restricciones se referirá a las redactadas por ustedes en la ordenanza del pantano, supongo. No existe prohibición alguna. Los fantasmas, también entre comillas, del castillo, los perdimos perdiendo su titularidad. Existen, por temas estrictamente de seguridad, un control de aforo, como existen en todos los espacios protegidos de este país. Se controla el aforo por seguridad en caso de evacuación por incendio forestal y no creo que este verano se atrevan a discutirlo. Además, contamos con el apoyo para el control de los aforos de la Dirección General de Seguridad, de la Dirección General de Biodiversidad, de la Dirección General de Emergencias, con vías pecuarias y, aunque no lo crean, con los grupos ecologistas. Dice el PSOE, los vecinos tenemos que pagar. Si ustedes hubieran leído el proyecto que presentaron para vender azul, en ese proyecto se habla de cobrar. Se habla de cobrar en ese proyecto. Y no dice absolutamente nada de empadronados. Nada. Si no quieren quedar como mentirosos, supongo que reconocerán lo que le acabo de decir. Esta bandera genera unos gastos en las arcas municipales, al bolsillo de todos los vecinos. Permisos, personal contratado, limpieza, vaciado de fosa séptica, mantenimiento, vigilancia y operativo de seguridad. ¿Por qué estos gastos los tiene que sufragar el vecino de San Martín si lo producen los visitantes de nuestros espacios naturales? ¿Ha sido este equipo de gobierno el que decidió por fin poner fin a esta sangría de las arcas municipales, cobrando el acceso los sábados y los domingos? Entre semana y a partir de las 8 de la tarde, esta entrada es gratuita, hasta completar el aforo, claro. ¿Les parece mal que estos gastos los paguen los visitantes? ¿Qué pretenden, que los vecinos de San Martín continúen pagando la prestación de los servicios que demandan los visitantes? ¿Cómo se lo van a explicar? Porque el control de aforo va a seguir existiendo, con y sin cobro, para conservar nuestro medio natural y por seguridad de los visitantes. Hablan también de los frutos de los impuestos de los vecinos. Eso, si los impuestos de los vecinos no tienen frutos, lo decidirán los vecinos en las próximas elecciones. Pero este pueblo nunca ha tenido un crecimiento como el que está teniendo como este equipo de gobierno, bajando el paro, subiendo las empresas y el número de habitantes. Todas estas subidas y bajadas del paro son a pesar de la fruta demasiado madura, más bien pocha, que dejaron ustedes como herencia. 1 millón de déficit, facturas sin pagar, sentencias del castillo, los contenedores soterrados y un largo etcétera. Y aparte de esto, que supongo que sabrán lo que es, yo también tengo mis cuentas. Una corre hacia atrás, la cuenta atrás de la apertura de juicio oral por las tropelías que con los impuestos de los vecinos ustedes presuntamente cometieron. y que los obligará a dimitir y espero que a pedir perdón. Y otra cuenta hacia adelante, los 225 días que llevan sin dar explicaciones sobre la detención de la cúpula del Partido Socialista de San Martín, ustedes, por la Guardia Civil a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.
¿Quiere contestar?
Hemos visto que es un claro participante también en el circo mediático que tiene montada la alcaldesa y su séquito. Y en la última entrevista sí que nos gustaría preguntarle que con respecto al supuesto soborno que le hicimos para la negociación, ¿en qué punto de su acuerdo de gobierno estaba ese supuesto soborno? Y me gustaría que lo dijese aquí y que todos los vecinos lo escuchasen, porque es cierto que sorprende esa entrevista y sorprende lo que dijo ahí. Entonces, nos gustaría, porque usted se acuerda que en esa reunión había más personas, que nos diga qué intento de soborno hubo por este partido. Si aquí va a tener que pedir perdón a alguien, van a ser todos los que han hecho este entramado ficticio, que antes o después acabará en un cajón. Y lo saben todos ustedes, sobre todo usted. Cuando eso pase, no se preocupe que me va a poder buscar por el pueblo para pedirme perdón de forma personal. Y yo se lo aceptaré.
Muy bien. Ojalá sea así, señor Aro. Ojalá sea así, ojalá sea así. Y mientras tanto, mis concejalas tendrán que echar a correr porque todo se paga, en palabras de ustedes. Creo que mi concejal ha hecho algunas preguntas en cuanto a la zona de aparcamiento, eso que prohibimos tanto, y la barrera. ¿Es así que ustedes contemplaban? Sí, mire, mire por encima del ordenador que se lo voy a enseñar. ¿Recuerda esto? Lo recuerda. Lo recuerda. 1 de marzo del 2018. El fantástico proyecto de bandera azul que se presentó en el 2017 y se otorgó en el 2018. Y hablaba en su actuación 4 del pago de los servicios ambientales. Tomando como referencia un informe de la Universidad Rey Juan Carlos, donde hablaba de una tasa, que por cierto, lo que hemos aprobado nosotros es un precio público, no es una tasa, de 3,30 euros por persona y por visita. Y después decía, firmado por ustedes y presentado por ustedes, en concreto, para las zonas que nos ocupan, es decir, Virgen de la Nueva y El Muro, se va a proponer el cobro de una tasa de aparcamiento. Nuevo. No se contempla el pago de una tasa por persona, sino por vehículo. Dado que es el medio de transporte que más contamina y que más problemas genera. En eso estamos de acuerdo. De hecho, durante la temporada de baño de 2016, Policía Local se vio obligada a cortar el acceso de los vehículos en Virgen de la Nueva para garantizar la seguridad de los bañistas. Una medida excepcional, que se producía todos los fines de semana, así es de excepcional, que tuvo que realizarse debido a la imposibilidad física de albergar más vehículos, que llegaron a colapsar las vías de entrada y salida de la M957. Y atención, leo textualmente, estamos convencidos, ustedes, además de que al limitar, esto usted lo llamaba limitar, yo lo llamo controlar, que no le gusta esa palabra, porque usted dice que es prohibir. Además de que al limitar el acceso a vehículos, se regulará el número de visitantes que con dicha medida tratarán de agruparse y ocupar todas las plazas del coche, y eso es verdad, se está produciendo, al menos durante el horario establecido que coincidirá con la mayor afluencia de turistas. Eso era lo que proponían ustedes en el 2018 y que ahora se alarman, ¿vale? Sigo, continúo, perdónenme. Está aquí, está aquí. Está aquí, proyecto de bandera azul. Bien, continuamos. Usted me ha pedido en dos ocasiones, que por cierto no ha venido a recogerlo, Los expedientes de la barrera. La barrera se instaló el año pasado, no este año, el año pasado. Me lo ha pedido dos veces el expediente, en dos ocasiones. Como no ha venido a recogerlo, publica que esa barrera ha costado 40.000 euros. Si hubiera venido a recoger el expediente, hubiera visto que la instalación de esa barrera, como viene siendo habitual en este equipo de gobierno, sale a licitación pública porque supera el máximo de la contratación menor y hay una baja a 31.000 euros IVA incluido, que es el coste de la barrera, 31.000 euros. Y como excepción, pues también están pagados, porque es una factura del año pasado. Bien, le voy a decir a todos los vecinos lo que ha generado la barrera en 1, 2, 3, 4 fines de semana. En el fin de semana primero de la temporada, 25, 26 y con ciertos sabotajes de la barrera, se generaron 2.935 euros. El segundo fin de semana, 2.965 euros. El tercer fin de semana, 3.460. El cuarto, 3.700 euros. Y el último fin de semana, que ha tenido un día más, el día 25, 5.470 euros. Es decir, la barrera en el mes de julio ha generado 18.530 euros ingresados en este ayuntamiento para beneficio de todos los vecinos. Una inversión, les recuerdo, de 31.000 euros el año pasado, un beneficio solamente en el mes de julio de 18.530 euros. Además, en su proyecto ustedes albergaban un autobús lanzadera que viniera del pueblo a Virgen de la Nueva. Nosotros no estábamos de acuerdo con esa medida, porque precisamente lo que no queremos, y como dice usted en su proyecto de bandera azul, es masificar la playa y tener los mismos problemas que se están teniendo en el muro, precisamente por la parada de autobús. No estábamos de acuerdo con eso, pero sí estábamos de acuerdo, y creo que todos lo entendemos, que hay un problema serio en la gente cuando se completa el aparcamiento de abajo, la gente que se tiene que trasladar desde arriba y hasta abajo. Hemos hecho una propuesta, señor Domínguez, propuesta, tren turístico, para bajar de arriba a abajo. Y le hemos puesto un precio público, simbólico, de 1 euro. ¿Por qué le hemos puesto un precio público de 1 euro? Porque queremos que tenga su verdadera función, que es trasladar a los visitantes, no que sea una actividad recreativa, que también lo es, pero que esté masificada y que no cumpla la función de trasladar a los visitantes. Esa barrera, perdón, ese tren, en los mismos fines de semana que lleva abierta la temporada de baño, ha generado 3.810 euros en tickets de 1 euro el viaje en el tren. 18.530, 3.810, más de 21.000 euros en el mes de julio de ingresos. Y además cumple también esa función que ustedes albergaban en su proyecto, cumple esa función de controlar los vehículos y de que no se nos masifique la zona de abajo y que, sobre todo, no se aparque en zonas indebidas con el posible riesgo de incendio. Y ya por último, por acabar con la barrera, le he insistido en que es un precio público, no es una tasa. Como bien sabrá, desde una sentencia del Tribunal Supremo del año 2000, hay una distinción entre los precios públicos y las tasas. El precio público es aquel en el que el ciudadano tiene la libertad de elegir si lo coge o no lo coge. La tasa y el impuesto es eso, lo pagas, quieras o no quieras. Tenemos un proyecto de ordenanza, ¿vale?, para el aparcamiento, no solo de Virgen de la Nueva, sino de todas nuestras zonas de baño. Ha estado a exposición pública y anunciada para que cualquier vecino, cualquier partido político, cualquier asociación, cualquier interesado, haga sus alegaciones. No he visto ninguna suya, absolutamente ninguna. En esta ordenanza, efectivamente, porque ya se puede regular en una ordenanza que alberga una tasa de nueva creación, se regulan una serie de bonificaciones, no exenciones, porque las exenciones no se pueden regular, unas bonificaciones no para empadronados, porque lo que estamos regulando es un precio de aparcamiento de vehículos, sino para los vehículos que estuvieran matriculados en San Martín, es decir, que paguen el impuesto de vehículos de tracción mecánica en San Martín. Pero, como bien dice, y como equivocadamente pone en su publicación, esto es una ordenanza de nueva creación que tiene que pasar por este pleno con esas alegaciones, esas observaciones y esas propuestas que podía haber hecho cualquiera, incluido usted, pero que no ha hecho. Cuando venga la ordenanza a pleno, pues veremos si la aprobamos o no la aprobamos, que seguramente sea que no, pero vendrá a pleno. Con esto ya se aprobará una tasa de forma definitiva si estamos todos de acuerdo. Lo que hemos aprobado este año ejercicio 2022, es un precio público que no regula ni alberga nada más que la ocupación de un aparcamiento, nada más, por día y por tarifa. ¿Por qué los precios públicos que hemos regulado? Pues porque la barrera, como bien dice, del año pasado no ha sido un monumento que hemos puesto ahí, porque para monumentos, pues mira, tenemos la Plaza de Toros. Esa barrera ha tenido su función, la función de estudiar qué visitantes tenía la playa Virgen de la Nueva, porque controla absolutamente todas las matrículas, las que suben y las que bajan. Y además es un mecanismo de seguridad, porque hemos impedido algunas situaciones de emergencia ahí abajo, precisamente con el control de matrículas. Y después de esa valoración de las matrículas que bajaban y que subían, comprobamos que los vecinos, es decir, las matrículas registradas en este municipio, no bajaban los fines de semana, bajaban los días de diario. Por eso, de lunes a viernes es gratuito y solo se cobra, solo se paga a los visitantes que vienen sábados y domingos. También hemos comprobado que había vecinos que solían bajar a última hora de la tarde, es decir, cuando ya la aglomeración de visitantes se había ido. De ahí que a partir de las 8 de la tarde también sea gratuito. Como medida, adoptar antes de esta ordenanza, que pasará por este pleno, como debe ser, esta ordenanza, y que podrá regular muchas cosas, entre otras unas tarjetas de vecino, y podrá regular muchas cosas, pero este es el paso final, el previo es otro. Sí, este es el paso inicial. ¿Ha hecho usted alguna propuesta a esta ordenanza? ¿Ha hecho alguna propuesta el tiempo que ha estado anunciada? Contésteme. ¿Pero ha hecho alguna propuesta a la ordenanza? No. Vale.
No está bien que mientan el pleno. La barrera, el concurso ha sido 31.000 euros. ¿Cuánto ha costado la cometida de la luz de esa barrera? ¿Cuánto cuesta mensualmente esa barrera? ¿Cuánto cuesta mensualmente esa barrera?
¿El qué? No, perdone. Es que, mire, si se hubiera leído el pliego y hubiera recogido el expediente, comprobaría que dentro de ese contrato de suministro de la barrera hay un contrato de mantenimiento en la barrera. Hay un contrato de mantenimiento en la barrera. Lo único que se gasta en esa barrera es la conexión de fibra. La conexión de fibra que tenemos en esa barrera para que funcione como debe de funcionar. No se invente cosas, y usted lo ha dicho, está feo mentir en el pleno. Mire, está más feo pedir registros, hacer trabajar al secretario, a la administrativa, a todo el mundo, no venir a por los expedientes y, como le urge sacar esos panfletos, inventarse las cifras. Inventarse las cifras, porque ustedes hacen una oposición de oída, pero no comprueban ni una sola factura, y me las pidió el año pasado, me las ha vuelto a pedir este año y no ha venido a por ellas. Fíjese lo que le interesa dar a los vecinos a conocer las verdaderas cifras. Estas que he dicho yo son las verdaderas cifras. Estas que he dicho yo. Hay acometida de luz y hay fibra. ¿Y esos son 40.000 euros? Y eso son, es que usted ha dicho que la barrera, usted no ha hablado de luz y de Ifebra. Usted ha dicho, no sé si quieren ahí ustedes, le pido silencio, que los demás no dicen nada. No, usted, 31.000 euros, IVA incluido, colocación de la barrera, proceso de licitación, verano del 2021, 31.000 euros. Usted dice que la barrera, la colocación de ese monumento, ha costado 40.000 y el que está mintiendo es usted. Y yo, la diferencia es que yo se lo puedo demostrar con la factura, que además, mire, le echo el favor, ya que no viene a buscar los expedientes, le echo el favor de traérsela. Si quiere, se la doy, para que vea que son 31.000. Y además es una factura desglosada, para que vea toda la instalación y cuánto costó cada cosa de ellos. A ver, del coste, sí, pero eso no es lo que me ha preguntado usted y tampoco en el expediente. Por supuesto que todo tiene un mantenimiento, porque además le voy a decir más, todo tiene un mantenimiento y en este ayuntamiento, para que ustedes se rían más, en este ayuntamiento da la casualidad de que regularizamos los sistemas de luz y regularizamos las aguas y llenamos la piscina municipal con agua que pagamos nosotros, no con las acometidas de los bomberos como hacían ustedes. Y la luz la regularizamos y damos de alta los contratos. No tenemos luz de obra ni luz enganchada. Por supuesto que mantenemos todas las instalaciones como debe ser, con luz, con agua, con calefacción y con gas. Por supuesto que todo. Pero eso no son costes de la instalación de la barrera. Eso no son costes de la instalación de la barrera. Como usted ha dicho en su panfleto, que la barrera costó instalarla 40.000 euros. Y eso no es cierto. Ha dado una cifra al tanto alzado, sin comprobar la documentación. Sin comprobar la documentación porque ni tan siquiera se ha dignado. Y ahora voy con usted, señor Domínguez, que tanto se ríe. Mire, para empezar, es la primera vez que este municipio ha superado los 9.000 habitantes. Eso es 9.000 habitantes, señoras. 9.000 habitantes. Es una grata noticia para el municipio de San Martín. Y además, por ese reequilibrio de población que hemos tenido, hoy precisamente nos han concedido una subvención de 25.000 euros. El número de empresas de este municipio del 2020 al 2021 ha subido un tipo interanual, déjeme hablar, un tipo interanual del 4%. Del 4%. Precisamente las empresas. Esto es del INE, no me lo invento yo, ¿eh? Esto es del INE, Instituto Nacional de Estadística. Las empresas se devaluaron en los años 2016 y 2018. ¿Ve la barrerita para abajo? 2016 y 2018. Ahí es cuando este municipio perdía las empresas. ¿Y sabe por qué las perdía? Porque usted no estaba como concejal, pero a este pleno se trajo una ordenanza para subir impuestos, concretamente el impuesto de actividades económicas de las grandes empresas, a lo que el Partido Popular e Izquierda Unida votó en contra, pero su partido lo aprobó. Y además, la excusa era que esas empresas, grandes empresas, que generaban tantos ingresos, no aportaban nada al ayuntamiento, cuando son los que precisamente aportan crecimiento en el empleo, porque la mayoría de nuestra juventud está trabajando en esas empresas. Le digo más, deuda pública, también hemos bajado la deuda pública, paro. Este año, este mes, junio del 2022, hemos alcanzado el porcentual de 12 puntos en descenso de paro. Ese porcentaje de desempleo no se alcanzaba desde el año 2007 en este municipio. No se alcanzaba desde el año 2007. La cifra de paro, sí, con los impuestos, subiendo los impuestos, como hace su jefe mayor, esa es la medida del desempleo. Vale. Mire, estos son hechos y estos son esquemas y sacados del Instituto Nacional de Estadística. No, le estoy dando los datos de este municipio, Le estoy dando datos de este municipio.
de este municipio. ¿Y sabe cómo conseguimos esas cosas? Pues, por ejemplo, bajando el impuesto de vehículos que hemos bajado, que este pleno ha aprobado, un 10%. Porque las empresas que tienen vehículos de empresa, pues le supone mucho ahorro bajar sus recibos un 10% de lo que venían pagando anualmente. Esas son las propuestas, señor Domínguez, esas. Y estos son los datos, porque cuando se hacen panfletitos, hay que ir con los datos y hay que aportar datos, no argumentaciones de bar ni de corrillo, porque ustedes son concejales. Ustedes son concejales y tienen que aportar datos para dar sus argumentos. Esa es la política seria y la no seria. Señor Soe.
Yo de verdad le recomiendo que está muy bien los papeles, pero bájese a hablar con la gente. Baje a la carretera, hable con los locales, hable con los vecinos. Esos datos son generales en toda España. El paro baja en toda España y es gracias a la reforma laboral. No es gracias a las políticas de empleo de este ayuntamiento, que aparte de no tener competencias, si las tuviese no las ejercería. Porque no han hecho nada, ni por las empresas, ni por los trabajadores. Para algunos trabajadores sí es cierto, para algunos sí que han hecho, pero para otros no, para la mayoría no. Con lo cual, no se apunte medallas que no son suyas, esos son los datos del país. Y bájese a hablar con la gente, de verdad. El número de empresas que han crecido, mire a ver también cuántas son las que no están bien. Baje a hablar con ellos, baje a hablar con ellos y pregúnteles qué les parece las cucarachas de la carretera. Nuevamente, yo creo que no se lo ha preguntado nunca.
Mire, señor Aro, yo hablo con los vecinos todos los días, pero lo hago en el despacho, que es donde tiene que estar un alcalde y donde tiene que estar un concejal. No en los bares, no en los bares. Y se baja a la calle, como yo he bajado a la calle, a ayudar, a quitar nieve en la pandemia, a repartir medicamentos, a echar sal. Donde no le vi a usted, donde no me pueden... ¿Se pueden silenciar, por favor? ¿Pueden silenciar? Donde no le vi a usted... Donde no le vi a usted, y está claro las políticas, que no miraría bien, miré perfectamente. Está claro que las políticas de su partido no funcionan, así va el país, porque lo único que les importa es incrementar. Perdone, y las condiciones de los trabajadores, le ruego silencio a la sala. Por favor, Miguel Ángel, siéntate. ¿Puedes sentar? Le ruego silencio y respeto a la sala. Bien, se levanta la sesión.
Señor, ahora.